París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Aprovechando que esta semana, buenas tardes, lo primero, hemos celebrado el Día de San Valentín, les vamos a proponer algo que va a sorprender a su pareja de cara a este fin de semana. En unos minutos, nuestra compañera de redacción Silvia Celi viene a hablarnos al programa de una guía ecoloerótica. Es decir, les vamos a dar buenos consejos para que lleven la ecología a sus pasiones más desatadas este fin de semana. Pero además, hoy en el programa vamos a hablar de otro tipo de pasiones: la pasión tecnológica, la pasión por la innovación. Están escuchando la voz de Steve Jobs, el gran mago de la informática, fundador de Apple, que recordemos murió de un cáncer hace un par de años. Hoy Steve Jobs, el fundador de Apple, es el protagonista de nuestro Héroes y Villanos, la sección de Paula Estañol. Ya pueden ir comentando y participando en nuestras redes sociales, hablando de tecnologías, y en los teléfonos del programa.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-2295-00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Pero antes de todo ello, la efeméride del día nos lleva hasta Ecuador de la mano de Lucille Jamberg.
Tal día como hoy, un 17 de febrero, pero en 2013, en las elecciones celebradas en Ecuador, el mandatario Rafael Correa logra la mayoría absoluta a la presidencia y también a la Asamblea Legislativa con el 60% de los votos. Es la tercera vez consecutiva que logra ser presidente. Sobre su persona hay luces y sombras. Entre sus logros se cuentan la lucha contra la pobreza, el crecimiento económico o la mejora de la salud y de la educación. Entre sus sombras están la corrupción y la amenaza a las libertades con una polémica ley de comunicación. 4 años después, Ecuador vuelve a las urnas este próximo domingo. El ex vicepresidente Lenín Moreno aspira a suceder en la presidencia a su compañero de filas, Correa, quien planea apartarse de la política ecuatoriana y marcharse a vivir a Bélgica, el país de origen de su esposa. Al modelo gubernamental, al que Moreno asegura que pretende imprimir un estilo propio, se le opone una oposición con múltiples tendencias, desde los conservadores hasta los socialcristianos, pasando por varias figuras independientes. Según los últimos sondeos, Moreno obtendría en la primera vuelta un 46%, que le enfrentaría en la segunda vuelta a Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil. Lasso llegaría al 24% de los sufragios, seguido de la conservadora Cynthia Viteri con el 14%. El domingo saldremos de dudas.
Gracias, Lucille. Estaremos pendientes a los resultados que se produzcan el domingo en Ecuador. Y de la política de amor hay tan solo un paso. Eso es así, al menos en este programa de radio. Están escuchando París América y ahora les desvelamos por qué. Ay, cuánto amor necesitamos, ¿verdad? All you need is love. Esta semana, que era la de San Valentín, y les decía en el sumario del programa que hoy no íbamos a hablar ni de Donald Trump, ni Odebrecht, ni de todas estas cosas, sino de amor. Silvia Celi, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Qué sensual ya el saludo, ¿no?
Claro, que hay que ponerse a tono.
Bueno, vamos a hablar de sexo, bueno, de amor y de ecología, todo junto.
Exactamente.
Y revuelto, además, en este caso.
Sí, señor.
Porque la ecología es importante en temas de cama.
Parece.
Bueno, cuéntanos por qué preparaste el programa del que vamos a hablar, un programa de vida en el planeta en el que tratas muchos de los detalles de una guía ecosexual. Cuéntanos por qué.
Te explico. Yo trabajo el tema ambiental desde hace como 20 años, ¿no? Entonces, siempre he entrevistado a estos tíos de Greenpeace que son, como decimos en Venezuela, más serios que un revólver. Resulta que llegó el otro día, el Día de los Enamorados, o la víspera del Día de los Enamorados.
Nos están oyendo los de Greenpeace, Silvia, ten cuidado de lo que vas a decir.
No importa. Vale, venga. Les va a encantar que estemos hablando de esa maravilla que hicieron, ¿no? Para el Día de los Enamorados. Total, que abro la computadora y me encuentro con ese correo electrónico de Greenpeace que habla de una guía ecosexual. Entonces, claro, me sorprendí porque con esa gente tan seria que se viste de astronauta cuando van a las plantas nucleares, etcétera, y de pronto me hablan de sexo que y después me entró un ataque de risa muy grande y los llamé.
Ellos también follan.
Bueno, yo no sé. Eso
me imagino. ¿Qué opinas de esta iniciativa tú?
Pues a mí me parece muy bien porque, mira, hay que sacarle punta a todo, ¿sabes?
Sí.
Y te voy a decir algo, mira. El Ártico se está derritiendo. En la Antártida hay una grieta. Parece que se mueren no sé cuántas personas en el mundo por la contaminación ambiental y no pasa nada. Uh-huh. Así que si se pueden agarrar del sexo para transmitir el mensaje ambiental o que hay que defender el planeta y tal y cual, pues me parece muy bien.
Uh-huh. No vamos a hablar de los 10 puntos, pero vamos a hablar de los fundamentales. Así que te propongo, Silvia, que nos metamos en ambiente y apaguemos las luces. Ahora ya estamos más metidos en la guía ecosexual. Vamos con esos consejos de esa guía ecosexual. Y empecemos por los alimentos afrodisíacos. Silvia, cuéntanos.
Tú sabes que dicen que las ostras son afrodisíacas, ¿no?
Sí.
Yo soy alérgico, o sea que ahí no va. Pero me encantan las gambitas, que no sé si son muy afrodisíacas. El problema es que según Greenpeace, hay que ingerir alimentos que sean producidos localmente y todas esas cosas. Y la verdad es que hoy en día hay muchos alimentos, sobre todo con estas cosas afrodisíacas como las ostras, que vienen de elevaje, de cultivo, ¿no? De crías. Y les dan cualquier cosa, antibióticos a los pobres peces, les ponen colorantes y todo eso produce alergia. Y la verdad es que comerte un buen plato de ostras con un enamorado o con una enamorada y después pegarte una alergia que te manda para el hospital no es plan.
No.
No. Entonces lo que ellos aconsejan es que sí, que te alimentes, que ese día consumas alimentos afrodisíacos, pero que tengas cuidado.
Claro, es lógico.
Está bien, es lógico.
Está bien, está bien. No solo habla la guía sobre los alimentos afrodisíacos, ya van a ir viendo cómo Greenpeace va metiendo ahí sus consejos a cada paso, sino que también nos recomiendan los calcetines gorditos.
Bueno,
sobre todo en invierno.
Según ellos están de moda. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Además, no sé qué te parece, pero no hay nada más antisexy que una persona desnuda con unos calcetines.
Eso sobre todo, todas las mujeres lo repiten siempre. Que no hay nada más antisexy, antierótico que un señor en calcetines.
¿Y tú qué opinas?
Yo no, aquí no soy el protagonista. Yo
bueno,
hago
pero
las
a mí me gustaría conocer tu opinión.
No, sin calcetines. Sí, sin calcetines. Te puedes poner una más mantas.
Claro.
¿No? Y sigue siendo ecológico, ¿no? No hace falta estar ahí abrigado. ¿Tú qué opinas? Más mantas, ¿verdad?
Claro. Claro. Es lo que dice Greenpeace.
También.
Dicho sea paso, y así ahorras energía.
La historia es de el ahorro energético, vamos a aclararlo. Entonces, Greenpeace lo que recomienda es, pues siempre abrigadito, como sea, de la forma que sea, que hay que conseguir, pues no hacer un gasto excesivo de energía en los momentos del sexo, en este caso, ¿no?
Pues me dirás, Carlos, que hay gente que tiene los pies fríos, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Que es también desagradable.
Pero y la cabeza también.
Bueno.
Bueno, y también es importante. Vamos con más puntos de esta guía. Vamos a hablar de los juguetes no tóxicos. Una pregunta inocente. ¿De qué juguetes hablan, Silvia?
Chiquillos sexuales, los juguetes que están de moda desde hace muchos años, esos juguetes sexuales. Pero como ahora todos los fabrican en China y tú sabes que, bueno, que aquello es barato y entonces emplean materiales que vienen de las energías fósiles y tal y cual, entonces Greenpeace recomienda usar látex, caucho o vidrio. Y este último elemento, digamos, o material, me sorprende porque, bueno, para empezar, que no sé cómo se puede usar un juguete sexual de vidrio.
Y encima ¿vidrio?
Sí, me parece como peligroso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Qué miedo, ¿no?
Sí, que volvemos a lo mismo, tú sabes. Ir al hospital tampoco es plan.
Bueno, hay que bañarse en pareja para ahorrar agua. Esto parece claro, ¿no?
Bueno, ellos recomiendan la ducha.
Sí.
Y las duchas...
Claro, ducha a dos o a tres, bueno,
pero
compartido, como el coche.
Claro, pero la ducha es muy rápida, es menos romántica.
Bueno, puede serlo también, pero puede ser más ágil, ¿no?
Bueno, es muy rápida la ducha. Entonces, lo mejor es una bañerita, pero claro, tú no estás obligado a tener el grifo abierto todo el tiempo, ¿ah?
No, porque eso no creo que lo publique Greenpeace, claro, lo del grifo abierto todo el tiempo. No,
ellos recomiendan una ducha.
Una ducha a dos, una ducha pegadita, ¿no?
Supongo.
Nos estamos metiendo en unos jardines. Ello. Bueno, más cosas. Cama sostenible. ¿Qué es esto de la cama sostenible? Me ha llamado mucho la atención.
Bueno, a mí me parece que ya exageran, porque recomiendan buscar camas fabricadas con madera que no provenga de la tala ilegal de bosque.
¡Qué complicado!
Muy complicado. Además, honestamente, si esto es para el Día de los Enamorados, me imagino que la gente pues improvisa, ¿no? Y que no anda pendiente si la cama viene de allá de la sociedad esa, la fábrica esa sueca, tú sabes, muy famosa, sí, que usa materiales quizás que no son muy poco, que son poco ecológicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo yo que en ese momento no hay mucho tiempo para la investigación.
Pero, Silvia, yo tengo una pregunta. Si hay que fijarse en los materiales de la cama, si hay que fijarse en comprar fruta de temporada tal cual, si hay que fijarse en los juguetes no tóxicos, al final tener relaciones sexuales ecológicas sale por un dinerito también, si tenemos que mirar todo esto.
La verdad, eso se los voy a señalar, que ahora den consejos para hacerlo barato.
Y me encanta el último consejo que tenemos para hoy, Silvia. Prefiero que lo digas tú y no yo.
Haz el amor y no la guerra.
Yo creo que eso debe ser un principio universal con el que finalicemos hoy esto.
Sí, señor. Y además muy antiguo. Porque muy viejo, ¿sabes? Porque eso data quizás de antes, pero estuvo muy de moda en la época de los hippies.
Como que siempre hay que recordarlo, ¿verdad? Porque siempre llegan nuevos que intentan, ¿verdad? Hay que recordarlo. Está bien tenerlo ahí como frase de cabecera, lo de hacer el amor y no la guerra. Aunque nos llamen hippies, ¿qué más da?
Ah, pues para mí eso me gustó mucho.
Bueno, pues esperamos que los oyentes del París América este fin de semana puedan aplicar algunos de los consejos erótico-ecológicos que hemos dado hoy.
Perfecto. Que hagan el amor y no la guerra.
Gracias, Silvia.
De nada. Love is all you need. There's nothing you can know that isn't known.
Como les anunciaba en el sumario, es tiempo ya para abrir nuestra sección de héroes y villanos, en la que, recuerden, analizamos las luces y sombras de un personaje histórico. Hemos hablado de políticos, de deportistas, de artistas, y hoy hablamos de un magnate de la tecnología.
Héroes y villanos.
Bueno, pues de él se ha dicho que era un líder como pocos, un visionario, una mente privilegiada, pero también que sus ambiciones le llevaban a pasar por encima de quien fuera y de lo que fuera. Buenas tardes, Paula Estañol.
Buenas tardes, Carlos Serrano.
¿De quién hablamos?
Pues si pudiésemos resumirlo en una sola frase, qué mejor que escoger el título de uno de los últimos reportajes que se han hecho sobre él. A Man in the Machine, el hombre en la máquina. Ese título elocuente junto a este sonido universal. Dos cosas que nos definen a Steve Jobs, el gran magnate de la industria de la informática y el entretenimiento en Estados Unidos, cofundador de la firma de la manzana, es decir, de Apple.
Un mago de la informática que fue uno de los más influyentes de la vertiginosa escalada tecnológica en que aún vive el mundo actual, contribuyendo decisivamente a la popularización de la informática. Muchos hitos, pero también algunas sombras.
Así es, porque no solo la tecnología ha marcado a nuestro modo de vida, también la propia filosofía de este personaje.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
Su tiempo es limitado, no lo malgasten. Esta es una de las frases de cabecera de un catálogo de filosofía Jobs. Manuales de autoayuda, el coaching empresarial y el espíritu emprendedor de las startups tienen en la figura de Jobs lo que los cristianos en Cristo. El propio Jobs, antes de morir en 2011, víctima de un cáncer, explicaba el éxito de Apple en su organización.
One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company.
Una de las claves de Apple es que somos una compañía extremadamente colaborativa. ¿Sabe cuántos comités internos tenemos en Apple? Cero. ni un solo comité de empresa. Estamos organizados como un startup. Una persona está a cargo del software para el iPhone, otra del hardware para el Mac, otra del mercado a nivel mundial. Así sucesivamente. Somos la startup más grande del planeta. Nos reunimos 3 horas a la semana y hablamos de lo que estamos haciendo. Y así tenemos una visión extraordinaria en equipo desde la cima de la compañía que filtra todo ese trabajo a todas las partes de la organización. Y el trabajo en equipo depende en esencia de confiar en los demás, en hacer cada uno su parte sin requerir de una supervisión. Without watching them all the time.
Bueno, Paule, junto a esa estructura organizativa, la idea de la aspiración constante a ser líder, la innovación como única forma de reinventarse a diario o esforzarse por ser diferente a los demás, son algunas de las normas del catálogo Jobs.
Sí, cosas que le llevaron a un éxito sin precedentes por ser pionero, pero ¿de qué exactamente? Para entender la dimensión tecnológica de su legado, escuchemos al experto en telecomunicaciones, Pablo Iturfe.
Es que para mí es un visionario y un revolucionario en el sentido de desarrollar un dispositivo móvil totalmente intuitivo para el ser humano, cosa que no existía. Y lo segundo importante es eso, que revolucionó a las redes móviles. O sea, tú cuando tienes una red móvil, al final se salen las redes, salen las tecnologías, sale el 3G, el 4G, el 5G, y los móviles van por detrás. O sea, se adaptan a lo que ofrecen las capacidades de las redes móviles. Pero este tío cogió un día y dijo, voy a hacer un teléfono para que sea una extensión de mi cuerpo y para cubrir necesidades que tengo, dándole uso a aplicaciones con un concepto de smartphone súper, o sea, con una usabilidad increíble, fácil, intuitivo, y eso lo que hizo fue justo lo contrario. Estábamos en un 3G en el cual la tecnología ofrecía un montón de, o sea, tenía capacidad de ofrecer muchos datos, pero hasta entonces no se utilizaban, y este tío lo que hizo es hacer que esa red 3G evolucionase porque creó necesidades. O sea, había más usuarios y más usuarios con el iPhone queriendo hacer uso de la red. Y eso hizo que creciese la demanda y se adaptaron las tecnologías por primera vez. O sea, el efecto contrario.
Los tiempos están cambiando, times are changing, que bien se adapta el título a la innovación, a los tiempos. Estamos escuchando a Bob Dylan.
Así es, estamos escuchando a Bob Dylan en nuestra biografía acústica de hoy, porque si pudiésemos tomar el iPod de Steve Jobs, valga la referencia por ser un producto Apple y estar hablando de Steve Jobs, sonaría sin lugar a dudas su artista favorito, otro ícono de Estados Unidos. Quizás poéticamente algo antagónico a lo que significa la Silicon Valley, el cantautor y Jobs mantuvieron una relación estrecha durante años, tanto que el emprendedor visionario luchó contra Sony para que la discografía de Dylan estuviese disponible en iTunes. De hecho, siempre se ha dicho desde entonces que el mítico Dylan fue uno de los que mordió la manzana de Jobs.
Tan persuasivo era Steve Jobs.
Sí, y en esa persuasión hay que situar muchas de sus virtudes para algunos y de sus zonas sombras para otros. Pero quizás una de las claves están al principio de su biografía. Nacido en San Francisco en 1955, Carlos, sus padres, dos estudiantes universitarios sin medios materiales para mantenerlo, entregaron al pequeño Steve en adopción. Algo que marcó su vida profundamente, según compañeros suyos de la universidad como Daniel Kottke, que no dudó en relacionar con este hecho la cara menos simpática de Steve Jobs.
Even when I first met Steve.
Desde que nos conocimos, me di cuenta de que el hecho de que fuese un niño adoptado marcó su vida emocional profundamente y su personalidad. Steve es un tipo de éxito, sin duda, pero ha tratado muy mal a mucha gente. ¿Hasta qué punto el éxito te permite esto? ¿Qué moraleja habría que sacar de su vida?
What is the moral of the story here?
La de aquel amigo es una de las muchas voces que no hablan bien de Jobs en el documental A Man in the Machine, un hombre en la máquina, del oscarizado Alex Gibney. Paula.
Dice Gibney que nunca intentó demonizar la figura de Jobs, sino más bien humanizarla con sus defectos dentro de un mundo en el que lo tecnológico se idolatra. En el documental de Gibney queda claro que Jobs tuvo una vida personal bastante complicada, Carlos.
Abandonó sus estudios universitarios, al contrario de lo que muchos puedan pensar, en una época en la que coqueteó con las drogas y con la contracultura. Llegó a viajar a la India buscando espiritualidad.
Y es en esa misma época cuando da su primer gran golpe y lo hizo con olfato, encontrando su primer socio brillante, el ingeniero Stephen Gosniak. Jobs supo apreciar de inmediato el interés comercial del proyecto de microcomputador doméstico en que trabajaba este ingeniero, que lo hacía precisamente en un garaje. Escuchemos a Stephen Gosniak.
I was so excellent. Over the years I just developed tricks that were in my head.
Yo era excelente a través de los años, desarrollé trucos en mi mente, trucos combinando chips que francamente es difícil creer lo que hice. No se lo podrías contar a otro porque no te creería. Yo intenté todo lo que pude para mejorar mis trabajos sin leer libros, sin que nadie me explicara cómo se hace.
Without reading any books on how you do it.
Y así en 1976, con el dinero obtenido en la venta de su furgoneta Volkswagen, fundaron la empresa Apple Computer, con sede en el garaje de la familia Jobs. Steve Jobs eligió el nombre Apple como un recuerdo de los tiempos en que trabajaba en la recolección de su fruta favorita, la manzana. La mente brillante no era la de Jobs, sino la de su socio. Esta idea de saber captar el talento es uno de los grandes secretos de nuestro personaje de hoy, Carlos. En 1998, Jobs revolucionó el mercado informático con el lanzamiento del iMac. Yo tuve uno, de hecho. Un ordenador compacto.
Yo tengo otro.
No, pero de esos viejos, ¿eh?
De los viejos, sí.
Sí, un ordenador compacto integrado en el monitor. En 2007 presentó el primer iPhone, primero de los teléfonos de gama alta de Apple. Así lo valora el experto en telecomunicaciones Pablo Iturbe.
No era un experto friki, o sea, salió de Silicon Valley, de un puñetero garaje, con unos amigos frikis. Pero él no era el friki de verdad. Él sabía de tecnología, sabía de programación y sabía de muchas cosas. Pero lo que tenía de verdad era una visión de ideas de cómo hacer las cosas que nadie tenía. Y era capaz, con las herramientas que tenía, es decir, con los contactos y compañeros frikis que tenía de verdad, de usarlos para conseguir sus fines. Y aparte de eso, envolver todo esto con un mensaje de marketing que yo no he visto a nadie en la industria de teleco con un discurso tan potente. O sea, tenía pues una combinación muy buena de cosas. Entonces, era un líder mundial.
En el iPod musical de Jobs nunca podría faltar Miles Davis, un grande de la talla de la gente que él se rodeaba. Parece claro que Jobs contaba con un liderazgo y olfato que lo llevó a rodearse de los mejores, Paula.
Vamos a decirlo claro, fue un aprovechador de mentes ajenas, con todo lo que ello de mérito o defecto pueda tener. Y junto a ello la percepción que tenía de lo efímero, del tiempo. Una percepción que se acrecentó con su enfermedad en discursos tan conmovedores como el que dio en la Universidad de Stanford, a través del cual conocemos mejor la filosofía de esta figura.
Later that evening, I had a biopsy.
Me hicieron una biopsia, metiéndome un endoscopio por la garganta a través del estómago. Pincharon en el páncreas para obtener células del tumor. Me habían dado una esperanza de vida de 3 a 6 meses. Mi médico me aconsejó que me fuese a casa y que dejase arreglados mis asuntos. Y ya saben que cuando un médico te dice eso, es una forma de decirte, prepárate a morir. Ese momento fue el que más cerca estuve de la muerte. Nadie quiere morir. Ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir. Y sin embargo, es el destino que todos compartimos. Nadie escapa a ella. Y quizás sea porque la muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente del cambio. Retira lo viejo para dar paso a lo nuevo. Su tiempo es limitado, así que no pretendan gastarlo viviendo la vida de otro. No se dejen atrapar por el dogma y vivir según los pensamientos de otros. No dejen que el ruido de las opiniones de los demás ahogue su voz interior. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir a su corazón y a su intuición. De algún modo, ellos saben lo que ustedes quieren ser.
They somehow already know what you truly want to become.
Tengan el coraje de seguir a su intuición, otra máxima del cofundador de Apple. En 2009, año en que tuvo que someterse a un trasplante de hígado, Steve Jobs delegó la mayor parte de sus responsabilidades, pero ni siquiera el visible deterioro de su salud lograría reducir su entrega al trabajo y su afán innovador. Con su creatividad intacta, todavía en 2010 sorprendió al mundo con el iPad, un híbrido de tableta y teléfono móvil, una ligera y delgadísima pantalla táctil. Lo hizo un año antes de morir.
Yeah. Un vanguardista a la hora de entender el mundo empresarial, eso está claro, con la brillante competencia de rodearse muy bien.
Sí, pero mucho se ha hablado de lo que ha caído Apple en esta etapa post-Jobs. ¿Qué aportó Jobs a la compañía de la manzana y qué impacto tuvo esto en el resto del mercado de las telecomunicaciones? Responde Pablo Iturbe.
Yo creo que el tío hizo lo que tenía que hacer. Estuvo también, no sé si 3 años o 4 años al frente. Y, hombre, la revolución importante fue la primera. O sea, claro. Pero luego ya una vez sacó el tema de aplicaciones con iconos intuitivos, por otro lado, el tema del manejo de cómo desplazar el dedo para pasar páginas, o sea, sacó una serie de cosas, todas muy de golpe, y eso fue el impacto brutal. Luego, a raíz de ahí, pues todos han plagiado eso, y también coincidió que el tío ya, bueno, le tocó la enfermedad muy de cerca y acabó muriendo. Y no han sabido seguir esa pauta de innovación que este tío tenía.
Paula, en este punto nos preguntamos, ¿Jobs, héroe o villano?
Carlos, a esa pregunta solo se puede responder desde la perspectiva que cada uno tenga sobre lo que significan palabras como la persuasión o la innovación constantes como estilo de vida. Ahora bien, seamos claros, este gran personaje tendrá siempre en su haber, en los libros de historia, mucho legado práctico que hoy en día usamos y sus partes de sombra casi siempre nos remiten a su esfera más privada, más personal. Un balance nada simétrico, pero que hoy queríamos tocar en héroes y villanos, y también hay que dejar claro que no podríamos vivir sin los productos de Jobs, ¿no?
Eso está claro. Muchísimas gracias, Paula Estañol. Pues con Steve Jobs llegamos al final de este tiempo de radio. París América vuelve el lunes a las 4 horas universal con mi compañero Asbel López. Tengan un muy buen fin de semana.